Bueno, pues no sé, lo diría de otra manera para que no sonara siempre como todos los sábados, lo que decimos. Pero es que increíble, increíble cómo el Señor en esta palabra nos ha dicho todo lo que hemos orado sin saber que era esa palabra. Pero es que eso son lo que el Señor hace para que realmente veamos que es Él, es su Espíritu el que está aquí moviéndose entre nosotros. No es que se dicen cosas así, no, el Espíritu va guiando y va diciendo cosas y después lo confirma. Y bueno, esta palabra me va a servir también para la enseñanza. Bueno, yo he mandado al chat de maduración y al de la comunidad, he mandado unos audios. No sé si la habéis escuchado, de Cuaresma. ¿La habéis escuchado? Pues bueno, esos audios son riquísimos y lo he concentrado, ¿no? Lo he concentrado como el Señor me ha dado a entender. Porque está muy sintetizado, ¿no? Lo que es la historia de Jesús en nuestras vidas. La historia de por qué Jesús vino a esta tierra. Bueno, comenzamos diciendo que Dios es amor. O sea, cuando nosotros decimos, porque Dios me ha dado esto, podríamos decir también, el amor me ha dado esto, porque el amor es Dios. Lo que nosotros hablamos por amor, eso no es, no es. Ahí hay mucho de la carne, mucho de intereses, y realmente el amor es Dios. Así. Si hablamos de algo así, de esa entrega, pues sí, es Dios actuando en esa persona. Entonces, Dios es amor. Eso viene en la primera carta de Juan, para no alargarnos y acortando el tiempo porque es un poquito larga. Primera de Juan 4, 7 dice, Dios es amor. Ya está. Dios es amor. Y el amor, si se parece a Dios, a las cosas que hace Dios, es amor también. Bueno, esta enseñanza es una enseñanza larga, pero que va a ser dividida en dos. Una se da ahora, que es como preparativo, como preparativo de lo que se va a hacer jueves. Una enseñanza que esta es la primera parte y la segunda parte va a ser el jueves. ¿Por qué el jueves? Porque el jueves, no, perdón, el viernes, que es la adoración de la cruz. Eso. El viernes, que es la adoración de la cruz. Ya al final diremos el horario y todo. Entonces, esta enseñanza la comienzo ahora. Dios genera a su Hijo. Porque en el credo lo decimos, engendrado, no creado, no crea a su Hijo. Él, Dios, se divide, vamos, como, esto es en un lenguaje así coloquial, como que sale de Él, su Hijo. ¿Por qué? Porque como Dios es amor, y el amor se tiene que entregar. ¿Para qué sirve el amor? A ver, ¿para qué sirve sino para entregarse? Sino para darse. ¿Para qué sirve? Para otra cosa no sirve. El amor en sí, si no tiene dónde darse, no. Es estéril. Entonces, genera a su Hijo en un exceso de amor, de querer entregar y ser correspondido, claro. Entonces, este amor entre el Padre y el Hijo, dice lo escrito, que el amor del Padre al Hijo y el amor del Hijo al Padre, eso genera como un movimiento, y ese movimiento es una persona, se convierte en una persona, que es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es ese movimiento, esa acción de Dios, ¿Y cómo se manifiesta? Pues se manifiesta de muchas maneras. El Espíritu Santo viene a darnos sabiduría, a hacernos entender la palabra, viene a purificarnos, viene a sanarnos, viene a santificarnos, lo hace todo, porque es un movimiento. Él es una persona que está continuamente en movimiento, pero haciendo la obra de Dios, ¿no? Que es la de darnos su vida. Entonces, otro exceso de amor que tuvo el Padre, pues, junto con el Hijo, quisieron darse los dos. Y el Espíritu Santo dispuesto a darse, pero ¿cómo? Crearon al hombre para darse al hombre. Porque era tanto el amor que tenían que querían darle al hombre, darle su vida, lo que hemos cantado. Entonces, en Adán tomó la vida, recibió la vida de Dios. Entonces, la vida de Dios, fíjate tú que la palabra lo dice, la que han leído la hermana, que dice que nos da inteligencia para entender. Es uno de los atributos de la vida de Dios. Adán tenía una inteligencia que no es como la nuestra. Él no tenía que estudiar. Él no tenía que aprender nada. Él lo sabía. Por ciencia infusa, lo sabía todo. Y tenía la vida de Dios porque Dios le insufló su vida divina. ¿Sabéis qué hizo al hombre? Y le sopló. Le dio su vida. Y entonces el hombre comenzó con su vida. Bueno, esto lo sabemos, pero yo estoy como repitiendo. El plan de Dios, ¿cuál era? Crear muchos hombres que se parecieran a Jesús. Porque Jesús fue el primogénito de Dios junto con un hombre. O sea, la humanidad de Dios y la humanidad del hombre. Entonces, quiso hacer mucho Jesús. Muchos que fueran como Jesús, que pudiera dar y el hombre pudiera darle a Dios. Entonces había como lo que ahora se llamamos interactuar. Dios, para interactuar, para hablar el mismo lenguaje, tenía que ser una persona a imagen y semejanza del hombre Dios, que era Jesús. No sabía todavía, no había tomado todavía el cuerpo, pero ya existía. Jesucristo es el primogénito de toda la creación y es el modelo de hombre divino. Entonces Dios creó a Adán hombre divino porque tenía su vida con todos sus atributos. Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? El hombre, Dios quería que el hombre fuera su cielo. Dios quería en el hombre encontrar su cielo, donde él se sintiera bien. Y para el hombre, su cielo era Dios. O sea, que fijaos qué ambiente. Pero el hombre le fue otorgado una voluntad divina, que es la vida de Dios, y una voluntad humana, una inteligencia divina, que es la ciencia infusa, y una inteligencia humana. ¿Por qué Dios da inteligencia divina y humana, vida divina y humana? Porque le da la libertad de elegir si quiere entrar en ese plan que él tenía. Porque el hombre tiene la libertad. El único que es ser creado que tiene libertad, el hombre. Entonces, el hombre con su voluntad, su libre albedrío, decidió decirle no a Dios. Eso fue la gran tragedia. Y para nosotros, que estamos recibiéndolo, que a lo mejor nosotros si estuviéramos allí, también nos hubiera pasado igual. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice que el plan de Dios era la plenitud para el hombre, que compartiera con él la divinidad. O sea, que el hombre fuera divino. Ese fue el plan de Dios. Pero se estropeó. Se estropeó. La prueba que estaba representada en un árbol, que daba un fruto, ese fruto era la voluntad, coger la voluntad humana. Y él lo cogió. Entonces, pues, hoy vengo con muchos apuntes, no me gustan los apuntes, pero tengo que, si no se me va. ¿Por qué? ¿Por qué tenía una voluntad humana? Porque al elegirla, él pierde la vida divina. La semejanza la pierde, la semejanza con Dios. Se queda con la imagen. Él pierde la vida divina, pierde la inteligencia divina y se queda con una voluntad humana y una inteligencia humana. ¿Por qué? Porque Dios lo dotó, al hombre nos dotó con esto para que si decíamos que no a su plan, pudiéramos seguir viviendo. Tendríamos nuestra voluntad, nuestra inteligencia para ir, mira si nos estamos desarrollando. Estudiamos, hacemos cosas, trabajamos, todo eso con nuestra inteligencia. Claro que el Señor nos la dio. Dice que no solo acarreamos, en ese momento que el hombre dijo no a Dios, acarreamos la muerte para nosotros. Porque si hoy hemos estado pidiendo la vida divina, hemos estado pidiendo la vida divina. Lo contrario de la vida, ¿qué es? La muerte. Si tú te quedas sin la vida divina, te encuentras con la muerte, porque aquí no hay medias vidas ni medio, no. Aquí es o la vida divina o la muerte, que es nuestra voluntad. Entonces el hombre acarreó su voluntad, su muerte. Pero no solamente acarreamos la muerte, sino que le acarreamos a Dios la muerte de su plan. Acarreamos a Dios, el plan que tenía se le estropeó. Nosotros no es que acarreáramos la muerte de Dios, no, es la muerte de su plan. Porque su plan era con nuestro consentimiento. Dice que Dios sufre, sufrió porque se estropeó el desarrollo de su vida en el hombre. Dice que sufrió. Y a veces hemos pensado que Dios no sufre. Dios no tiene dolor. Dios no tiene dolor. Pero sí tiene sufrimiento. Porque el sufrimiento, Santo Tomás de Aquino lo define como el tener que tomar lo que no queremos. Tener que aceptar lo que no nos parece que está bien. Por ejemplo, nosotros nos viene una enfermedad. Ahora, Miguelito. Está con su ojito malo. Él le viene eso. Y él no quiere estar enfermo. Pero le viene la enfermedad. Y tiene que aceptarla. El aceptarlo es un sufrimiento. Un sufrimiento. A nosotros, nuestro hijo, pues, se va por otros caminos. Y no podemos hacer otra cosa nada más que rezar. Y aceptar el sufrimiento de tener que entrar por lo que no queremos. Muchas veces en la vida tenemos que hacer cosas, aceptar cosas que sabemos que hasta ni Dios la quiere, pero no depende de nosotros, depende a lo mejor de lo que nos están rodeando, de un marido que no se porte bien, una mujer que no se porte bien, una enfermedad, una crisis económica, no la queremos, pero tenemos que aceptarla. Entonces, el aceptarlo trae un sufrimiento, pero ese sufrimiento es de vida. Ese sufrimiento es, como hemos dicho aquí, es de crecimiento. La gente piensa que el sufrir es malo. Es que yo ¿cómo voy a ir a ese trabajo? Si es que lo paso muy mal. Vale, pues pásalo mal. Tienes que hacerlo. Tienes que pasar por ahí. Y hoy la cultura que tenemos es la cultura del no sufrir y no ser nada de lo que yo no esté dispuesto a dar. Es que en la vida hay que darlo todo. Hay que vivirlo en plenitud todo. Y algunas veces, pues va a haber momentos de sufrimiento. Pero eso nos hace maduros. Nos hace maduros. Cuando tiramos la toalla, cuando nos viene algo y tiramos la toalla, nos viene un problema y es que yo no puedo con esto, yo y popo, eso es inmadurez. Entonces, la persona se le ve, a la persona se le ve un crecimiento en su madurez cuando le vienen las adversidades y entra en ella. Entra en ella, claro. Que entrar sin Cristo es muy difícil. Pero entrar con Cristo es muy fácil, muy fácil. Y entonces Dios tuvo que aceptar la decisión del hombre, y él no lo quería, no quería esa decisión, pero tuvo que aceptarla. Entonces al aceptar esa decisión, él sufrió. Él sufre cada vez que no queremos aceptar lo que él nos da. Él sufre cada vez que nosotros nos rebelamos contra la historia que nos está permitiendo vivir. Porque nos la está permitiendo Él. Y Él sufre cuando ve que nos rebelamos, cuando ve que no aceptamos, cuando ve que estamos diciéndole, si Dios fuera bueno no me haría esto, no me haría pasar por aquí. Pues claro que es bueno. Entonces Dios no es bueno, porque a su hijo, fíjate tú, ¿a dónde lo llevó? Entonces Dios no es bueno. Pues hizo eso porque te ama. Porque te ama. Y para salvarte no tenía más remedio que llevar a su hijo a la muerte. Para salvarnos. ¿Habrá amor? Y estamos todo el día protestándole al amor. Que nada más que sabe amar. O sea, que Dios, con la decisión de Adán, es echado del cielo que se había buscado en Adán. ¿Y cuántas veces nosotros echamos a Dios de nuestro cielo? Cuando rechazamos lo que Él nos está diciendo. Ah, esto no es para mí. Esto para la palabra, bueno, la palabra, algunas sí, otras no. Estás rechazando. Que se te da la divina voluntad y tú la desprecias. Mucha gente la desprecia. Estás matando la vida divina en esa persona. Se está destruyendo la vida divina en esa persona. En lo que quería hacer el Señor se estropea. O sea que no solamente fue Adán, sino que nosotros continuamente estamos haciéndole de sufrir a Dios. Entonces, al caer en la tentación y pecar, perdió los atributos de Dios, perdió el amor de Dios, la santidad, la gracia, la inteligencia y su vida. Todo eso se perdió. Se quedó con su voluntad y su inteligencia humana. Entonces Jesús fue engendrado por el Padre, pero para venir triunfante, para vivir con el hombre. Él iba a venir como rey. Iba a haber un reino de muchos Jesús por ahí, y él venía para reinar. Sin embargo, tuvo que hacer un paréntesis en su vida, en la vida que tenía prevista para nosotros, y tuvo que venir como siervo, como siervo. Él se humilló como un, llegó a ser el, como un ladrón, como el varón de dolores, el que dice Isaías que hasta el rostro miraban para otro lado, dice, ¿ante quién se vuelve el rostro? O sea que tú, ante Cristo, la gente volvía la cara, porque estaba desfigurado. Así vino Jesús. O sea, así llegó Jesús a ser por nosotros. Ahora, la justicia, ¿para qué vino Jesús? Es que estamos centrándonos en lo que estamos celebrando ahora, que es la Semana Santa, lo que va a empezar. La justicia de Dios es infinita. El amor es infinito y la misericordia es infinita. ¿La justicia qué es? Pues, el que ha hecho una cosa, la tiene que pagar. El que debe una cantidad, la tiene que pagar. Esa es la justicia. Es que ahora se habla de otra justicia. Que ahora que el que debe, el Señor le perdona. Así, simplemente. No tiene ni que pedir perdón. Esto es lo que ahora mismo se está escuchando. Bueno, la justicia es pagar lo que tú debes. Es justo. Si tú debes algo, tienes que pagarlo. Esa es la justicia. Entonces, a Dios, a Adán, por su caída, por la vida de Adán, por la vida de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene un débito con el Señor. Tiene una deuda con el Señor. Y yo, todo esto para mí, la verdad que me ha hecho estremecerme, porque yo he pensado que yo tengo muchos pecados y que me arrepiento de mis pecados. Y que voy, los confieso y se me perdona. Y Jesucristo cargó con mi pecado y por eso se me perdona. ¿Vale? Pero yo no sabía la deuda que tengo con el Señor. Porque el hombre fue creado para darle amor a Él. Y cada acto de nuestra vida tenía que ser un acto hecho en el amor. ¿Y quién ha hecho acto en el amor de Dios desde que nació? ¿Quién ha hecho actos de amor? ¿Quién ha hecho actos divinos desde que nació, desde que fue engendrado? ¿Quién? Pues cada acto de nuestra vida, cada acto, el comer un día, el levantarte otro día, el hablar con una persona, si hemos hecho actos. Pues todos esos actos tenían que haberse hecho en el amor de Dios, en la divina voluntad, tenían que ser actos santos, tenían que ser actos de Dios. Y sin embargo, lo hemos hecho en nuestra voluntad, hemos hecho lo que hemos querido, faltas de amor, decisiones atormentadas, juicio y todo eso. Entonces, el Señor viene y nos perdona el pecado, pero le debemos el amor. Eso no está, con el perdón que recibimos, no está pagado. ¿Por qué? ¿Cuál es la forma de pagar ese amor que le debemos? La forma de pagar ese amor es reconociendo cada momento de nuestra vida. Pero ¿quién puede reconocer cada acto de tu vida? Si unos actos han sido hasta de niño, después ya no nos acordamos de nada, no nos acordamos ni de lo que hicimos ayer. Esos actos, ¿cómo se pueden? Pues, fijaos lo que el Señor ha hecho. El Señor Jesús ha venido a dos cosas. Ha venido a cargar con nuestros pecados, llevarlo a la cruz, se cargó con los pecados tanto que todos los pecados de toda la humanidad, de cada momento, de cada persona. ¿Cuántos actos hemos hecho cada uno? Miles de millones de actos. Y todo ha sido en nuestra voluntad. Entonces, Él cargó con todos esos pecados, de todos esos momentos, que no hemos hecho la voluntad de Dios, que no hemos estado en el querer divino. Todo eso fue cargado. Y dice que Dios, cuando miraba a Jesús, veía el hombre más pecador del mundo. no el que había hecho todos los pecados, sino que era un puro pecado. Todo él era pecado. Porque dice la palabra que el que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. O sea, el amor lo hizo pecado. Por nosotros, el Padre entró en consentir que Él cargara con todo, es más, que Él lo quiso, que Él cargara con todo para destruir al pecado. Jesús, cuando murió, murió nuestro pecado. Pero ahora queda la parte de la deuda. Porque creíamos que no, al cielo no se puede entrar si nosotros no hemos reconocido cada acto nuestro, no lo hemos reconocido como acto hecho pecando, y nos arrepentimos y lo reparamos. Pero ¿cómo lo reparamos si nosotros no tenemos poder para reparar? Entonces, la reparación viene o bien aquí, aceptando que Cristo ha vivido toda su vida, desde que fue engendrado, fue en los 9 meses y después los 33 años, todos los momentos de su vida oculta, Él dice que sufrió más que en la pasión. Dice que la pasión fue un alivio para Él. Eso es que le quitaron los trozos y todo. Fue un alivio para Él. Porque cuando sufrió, realmente cuando sufrió, es cuando estaba cargando minuto a minuto nuestra vida, la vida de toda la humanidad. Minuto a minuto. Eso fue la pasión más grande. En la pasión por el amor. Por el amor que nos tiene. Entonces, hay dos partes en la redención. Una es que nos perdona los pecados, porque nosotros voluntariamente decimos: Señor, sí, ahí están, en tu cruz, yo pongo todos mis pecados. Y otra es la parte que no podemos hacerla si no es de la manera que el Señor nos ha enseñado. O bien le decimos al Señor, porque esto de la divina voluntad es la bomba, es la bomba. O bien le decimos: Señor, tú has vivido toda mi vida. Tú has vivido todos los momentos de mi vida, todos los segundos de mi vida, lo has vivido tú. Porque tú tienes mi vida totalmente como si yo no hubiera pecado, pero está suspendida, está ahí colgada, hasta que tú digas: Señor, la quiero, yo quiero esa vida. Y tú coges esa vida y ya es tuya, como si ya no hubiéramos pecado, ya está reparado. Porque es que Él sabe todo lo que hemos hecho. Nosotros ni siquiera lo sabemos. Sabemos algunas cosas, pero no sabemos. Porque aquí en la lectura que le ha salido a la hermana, dice: por eso tampoco nosotros hemos cesado de rezar por ustedes desde el día en que recibimos estas noticias. Y pedimos a Dios que alcance el pleno conocimiento. El pleno conocimiento es la voluntad de Dios. Es el pleno conocimiento. Y aquí lo dice, y no sabíamos lo que decía. No sabíamos qué era el pleno conocimiento. Dice que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual. O sea, que el Señor nos empieza a dar una inteligencia que se va pareciendo a la de Adán antes de pecar. Nos va dando, porque la divina voluntad, tú se la lees a alguien, y a lo mejor es una persona que tiene 3 carreras, y no se entera de nada. Y dice: ¿Pero qué está hablando? ¿Qué está hablando? Que es como otro idioma. ¿Por qué? Porque nos empieza a dar, si nosotros lo queremos, nos empieza a dar una sabiduría, una inteligencia que puede llegar a ese conocimiento. Pero tenemos que desearlo, claro. Dice que lleven una vida digna del Señor, que sea de su agrado, produciendo fruto de toda clase de buenas obras. Las buenas obras no son ir a, ¿qué te digo?, a cuidar a un enfermo o ir a dar dinero a los pobres. Si eso está hecho en nuestra voluntad, ahí hay pecado. Las buenas obras son las obras hechas en la divina voluntad. Es Dios haciendo. Bueno, solamente es Dios. Y buenas obras tienen que venir de Él. Él las hace en nosotros. Así, clarito. Dice, buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que el Señor nos está dando con la divina voluntad. Con la divina voluntad nos está dando esto, su vida, Él mismo. A veces, ay, es que aquí ve que me va todo mal. Uf, cuántas cosas tengo. Te va estupendamente. Te va estupendamente. Te están viniendo las cosas que tú necesitas para hacerte una persona con sabiduría, con firmeza, y que puedas entrar en esto. Es que esto es lo máximo. Ni nada, ni millones, ni nada, ¿no? Esto no se puede comparar con nada. Bueno, pues Jesús vino a pagar por nuestro pecado. Vino a pagar por nuestro pecado, porque la ofensa fue una ofensa a Dios. Echamos a Dios de nosotros. Entonces la ofensa era divina. Entonces tenía que venir alguien que fuera divino para poder pagar por nuestro pecado. Él pagó por nuestro pecado. Pero tenemos una deuda de amor. Eso es lo que no podemos confundir. Él pagó la culpa del pecado, pero seguimos teniendo la deuda de amor. Es como si yo te hago un feo grandísimo. Te dejo, yo qué sé, a ver, ¿a quién cojo? A Puri. La pongo, le digo cosas, la ofendo, y entonces pues luego le pido perdón. Y tú te ríes. Luego le pido perdón. Y entonces ella me perdona. Y ya está, muy bien. Pero yo tengo una deuda con ella. Es un daño que le he hecho, que ese, aunque yo la perdone, ese daño está ahí. Una persona que ha sido violada, le hacen un daño tremendo. Y ahora tiene el amor de Dios en un momento y perdona al violador. Pero el daño tiene el daño que le ha hecho, ese hombre tiene una deuda con esa persona. Una deuda que no puede borrar, porque eso está, es un daño, es una herida en su interior, que le deja tarada para toda la vida. Le deja con ese recuerdo para toda la vida. Ella lo ha perdonado, pero esa deuda de amor, porque eso fue odio, eso fue una brutalidad, eso fue un desamor, eso no se puede pagar. Pues lo mismo nosotros. El Señor nos perdona, ha pagado por nosotros, pero nosotros le debemos cada acto de eso que sean reparados con amor divino. ¿Y cómo vamos a reparar con amor divino si no tenemos el amor divino? Y ahora el Señor nos da la divina voluntad, que es el amor divino. Y ahora, Él dice, ahora sí puedes hacerlo. Pero claro, tú no te acuerdas de todo lo que has hecho. Tú no puedes recordarlo. Pero yo tengo tu vida perfectamente hecha. Muchas veces decimos, oye, es que no me atuco con las cosas que yo he hecho. Y, claro, pero eso lo he hecho. Eso está ahí. Eso ya no se puede arreglar. Pues sí se puede arreglar. Perfectamente se puede arreglar. Tú le dices al Señor, Señor, esa vida que tú tienes ahí puesta, esperando que yo vaya a cogerla, que es mi vida, pero vivida divinamente, desde ti, pues yo la cojo, yo la quiero. Y yo cojo esa vida y Él me la da y me la pongo. Le doy mi vida, la cuelgo ahí en Él y Él me da su vida. Se puede hacer aquí. Aquí tenemos la oportunidad con la divina voluntad. Y decía Tomasini, si no lo queréis pagar aquí con Jesús, pues os tendréis que pasar una temporadita con todo pagado, con todo pagado, en un sitio muy calentito, que ahí nos purificamos, ahí se purifica el ser, el hombre. O sea, hay que pasar por el purgatorio. Y allí estamos viendo continuamente nuestra vida, como una película. Y vamos ahí arrepintiéndonos. Y cuando el Señor ya nos purifica, ya nos podemos ir al cielo, porque al cielo no puede ir nadie que esté con pecados sin reparar, con mentiras en la cabeza. Bueno, entonces el Señor le devuelve a Cristo todo lo que hemos hecho mal en toda nuestra vida. Que esto es, vamos, despreciar esto, dice él, que despreciar esto es hacerle sufrir a Él. Porque si nosotros nos está dando esto y nosotros no le damos mucha importancia, lo estamos despreciando. Y dice que Él sufre inmensamente porque matamos su amor en nosotros. Decimos, no, este amor no lo quiero. El amor vive en otra persona, no vive en el aire. Si Él me está dando el amor y yo cojo y digo, no lo quiero, pues se pierde. Os voy a leer algo que dice lo mismo. Dice, hija mía, mi voluntad está recibiendo continuas muertes por parte de la criatura. Ella es vida, y como vida quiere dar la vida de la luz, pero la criatura rechaza esta luz. En efecto, no recibiéndola, esta luz muere para la criatura. No, la luz no muere, pero para esa criatura sí muere. Para la obra que iba a hacer en esa criatura, queda muerta. Y mi voluntad siente la pena de la muerte que la criatura le ha dado a esa luz. Mi voluntad quiere hacer conocer los méritos, las virtudes que contiene, y la criatura la rechaza, rechaza el conocimiento de los méritos y de las virtudes que contiene. Y mi voluntad para la criatura muere en el conocimiento. Así que nosotros podemos darle muerte a la vida que iba a producir Dios en nosotros. Dice también, voluntad para la criatura muere en este conocimiento. La voluntad siente la pena de la muerte que la criatura le ha dado. Así que si yo quiero darle amor y no he recibido, da muerte al amor. Si quiero dar santidad, si quiero dar gracia, siente darse por la criatura la muerte a la santidad y a la gracia. O sea que nosotros podemos hacerle un daño inmenso a Dios. Un daño inmenso cuando rechazamos lo que Él quiere hacer en nosotros. Así que, bueno, pues la enseñanza es la redención, que es el cargarse con todos nuestros pecados y pagar por ellos, es decir, muerte al pecado, y nosotros voluntariamente se lo ponemos. Y otra es la restauración nuestra, la reparación de nuestra vida. Entonces Jesucristo, desde que estaba en el vientre de la madre, estaba ya reparando. Él sintió allí todo lo que se le hace al feto para destruirlo en el aborto. Él sintió el pecado de la madre. Él sintió ahí el pecado de los médicos. Él fue reparando ahí, desde ahí. Fue reparando segundo a segundo toda su vida, que dice la vida oculta de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Pues hacía sillas, mesa. No. Jesús estaba reparando. A lo mejor hacía silla y mesa, pero estaba reparando continuamente. O sea que la reparación de nuestra vida le ocupó 33 años más el tiempo del embarazo, 34 años. La salvación fue en un solo día. Por eso dice que la pasión fue como un desahogo para él, era como un alivio. Fijaos, eso, un alivio. Porque lo otro fue horrible. Y en el huerto, sintió todo lo que el pecado hace en la criatura. Que dice que el pecado al principio incita, te pone deseo. Él sintió hasta los deseos. Y él, con su voluntad humana, junto a la divina, venció ese deseo. Luego venía el deseo de matar, de otro, que de los que matan. Y él sintió hasta el deseo y con su voluntad humana y divina lo venció. Y así él ha hecho, él ha reparado la vida de todos los delincuentes, de todos los santos, porque los santos también hacían obras buenas, pero en su voluntad humana. Entonces no eran obras buenas, eran obras santas, pero de una santidad humana. Entonces, lo que vamos a hacer, que la próxima vez que nos veamos, que va a ser el viernes, que vamos a hacer la adoración de la cruz, pues vamos a hacer un poco más, explicar un poco, porque luego se va a ir haciendo, vamos a ir haciendo reparación con Cristo. Nos vamos a unir a Él para que la pasión suya, que vivió desde el huerto, lo vamos a hacer con Él. Y vamos a ir reparando con Él. Así que, bueno, hermanos, pues, no sé ya qué más que decir. Solo que esto es una bendición, lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, y que sufre mucho si nosotros despreciamos lo que Él nos está dando, que es su vida. Se lo hemos pedido cantando y Él quiere darnos su vida. Así que vamos a hacer una oración. Si os queréis unir a mí. Señor, te damos gracias por haber cargado con nuestros pecados, por habernos dado el perdón, Señor, por haber conseguido el perdón de nuestros pecados, Señor. Pero somos conscientes, Señor, que te debemos vida divina. Esa vida que perdimos, Señor, todos esos actos que Adán iba a hacer divinamente y nosotros hubiéramos hecho también todo divinamente. Sin embargo, lo hemos hecho con el pecado. Señor, yo te digo, en nombre de toda la humanidad, que se establezca tu reino y que puedan ser reparadas todas las vidas. Amén.